Muy buenos días a todos los presentes y buenas tardes a los que están en otros países, que ya ha pasado de las 12 del mediodía. Y a los que todavía no ha pasado, muy buenos días también. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para continuar con el tema La Sinfónica de Dios. Pero antes tenemos un video o vídeo sobre las últimas actividades realizadas en el proyecto Hijos de la Madre Tierra y en nuestra última visita al Salvador. Adelante con el vídeo o video. Dejo a los de las cámaras para el vídeo que tenemos para esta ocasión. Y luego estaré con ustedes nuevamente.
Cada 21 y 22 de marzo, la comunidad internacional celebra un día de conexión trascendental para la vida. Fechas que para los guardianes por la paz de la Madre Tierra se convierten en una oportunidad más para continuar sembrando en el corazón de los seres humanos la sensibilidad que se requiere para salvar el planeta Tierra. Con jornadas ambientales comunitarias, el programa internacional Hijos de la Madre Tierra llevó a cabo la celebración internacional de los bosques y el agua dulce de nuestra Madre Tierra. Cientos de voluntarios trabajaron en equipo para visitar hogares, sitios de trabajo, colegios y calles, recordando a los ciudadanos la función que tienen los bosques en el equilibrio hídrico y la importancia del agua dulce para preservación de la vida. En este sentido, tocando puertas y con charlas educativas de 5 minutos, los guardianes por la paz de la Madre Tierra se esforzaron con el noble propósito de enseñar e implementar tareas sencillas que ayuden a recobrar la mejoría vital de los bosques y la restauración del agua dulce del planeta. Con la presentación de 10 acciones sencillas, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz llevó a cabo esta iniciativa ambiental dirigida especialmente a la sociedad civil, promoviendo desde el reconocimiento del valor y la importancia de los recursos naturales hasta la acción individual y colectiva, recalcando especialmente en las jornadas de reforestación, reparación de tuberías y botes de agua, así como la integración o apoyo a instituciones ambientalistas. Con la entrega de un presente diseñado en material reciclado, los activistas y guardianes dejaron un mensaje en cada corazón, en el que queda confirmado que el poder del amor y la cooperación mutua son elementos fundamentales para proteger y salvaguardar los bosques y el agua dulce de la Madre Tierra.
El agua y los bosques nos dan vida. ¡Cuidemos!
A la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra, los guardianes por la paz de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz llevaron a cabo jornadas educativas ambientales en escuelas, colegios y universidades, con el fin de concientizar sobre la importancia de cuidar, proteger y restaurar a nuestra Madre Tierra. también llevaron hasta las aulas de clase la propuesta de Declaración Universal por los Derechos de la Madre Tierra, iniciativa que el doctor William Soto Santiago está presentando ante diferentes organismos internacionales con el objetivo de que nuestro único hogar, nuestra Madre Tierra, sea declarada un ser vivo con derechos. Utilizando un material de exposición adaptado a diferentes edades, se desarrollaron charlas informativas en las que, además de hacer un llamado por el respeto de los derechos de la Madre Tierra, se señaló a los estudiantes su deber como custodios del planeta.
Nuestra Madre Tierra es un ser vivo.
Las jornadas se convirtieron en un espacio de reflexión en el que estudiantes, profesores y autoridades académicas fueron sensibilizados y motivados a realizar todos los días pequeñas y sencillas acciones en beneficio de la Madre Tierra.
¿Cómo podemos el día de viernes, el día de mañana, cada uno de nosotros, de nuestras mismas casas, contribuir a hacer un acto bien para la Madre Tierra?
Reconocemos que nuestra Madre Tierra es un ser vivo.
En este mismo sentido, y como resultado de las actividades de celebración del Día Internacional de la Madre Tierra, cientos de estudiantes, docentes, directivos e instituciones educativas, representantes del gobierno y ciudadanos en general, que participaron de una u otra manera con el movimiento de guardianes en Latinoamérica, Estados Unidos y España, también se sumaron a la iniciativa concebida por el embajador mundial de los activistas por la paz y mediante la firma electrónica ratificaron su apoyo a este proyecto de declaración universal que el programa internacional Hijos de la Madre Tierra está impulsando a nivel mundial.
Buscaremos que sea sembrado en el corazón de las futuras generaciones esa semilla del respeto y el amor por la naturaleza, semilla que estamos seguros se germinará y producirá un cambio en la mentalidad de las personas, y los frutos los podamos ver en las acciones de miles de guardianes por la paz de la Madre Tierra.
Masiva campaña internacional. La Embajada Mundial de Activistas por la Paz, a través del programa Hijos de la Madre Tierra, convocó al movimiento ambiental de los Guardianes por la Paz de la Madre Tierra en más de 20 países para unirse al llamado que desde el 2009 la Organización de las Naciones Unidas ha realizado para celebrar el Día Mundial de la Madre Tierra. Con esta finalidad, el pasado 22 de abril, miles de voluntarios en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela organizaron eventos especiales para llevar a cabo la siembra de árboles de diversas especies. Evento que guardó relación con la temática mundial de Árboles para la Tierra, que propuso la Organización de las Naciones Unidas para este año. En humedales, parques, reservas forestales y laderas de río, las actividades de reforestación unieron a autoridades de gobierno, asociaciones civiles, miembros de la fuerza pública y ciudadanos que de manera consciente participaron de una jornada que, además de vincularlos en acciones reales de amor y cuidado, permitió la interacción de niños y adultos en un acto de armonía y afecto con la Madre Tierra. De esta manera, una vez más, los Guardianes por la Paz de la Madre Tierra alcanzan el corazón y la mente de más ciudadanos con conciencia ambiental, en un propósito que beneficia a toda la familia humana. Con motivo de la celebración internacional del Día de la Madre Tierra, el programa internacional Hijos de la Madre Tierra llevó a cabo los días 21 y 22 de abril de 2016 en San Salvador dos importantes eventos enfocados en la importancia de educar, concientizar y reconocer todos los días la trascendencia del bienestar del planeta Tierra y sus ecosistemas. Feria Internacional por la Paz de la Madre Tierra se desarrolló en coordinación con el Ministerio de Educación de El Salvador y tuvo lugar en el Parque Central de San Martín, Municipalidad de San Salvador. Al acto asistió el presidente ejecutivo de la EMAP, Dr. William Soto, también representantes de la Coordinadora de Educación, miembros de la Comisión Municipal de Protección Civil, de la Alcaldía Municipal y estudiantes de diferentes instituciones educativas.
Llamado, niños y niñas, y a todos los que nos acompañan este día, es que cuidemos el medio ambiente. La tierra es donde vivimos, es nuestra madre tierra, es donde estamos y es donde en algún futuro pues vamos a terminar también. Así es que cuidemos y que nuestro paso aquí en la tierra sea pues el mejor posible, ¿verdad? Que nosotros cuidemos nuestros recursos naturales.
La madre tierra tiene derecho a que se mantenga la integridad de sus especies originales, sean vegetales o animales, incluyendo al ser humano, y a que no sean manipuladas o alteradas genéticamente, así como el control de la caza y la pesca indiscriminada y la sobreproducción agrícola para satisfacer el consumo humano y animal.
Desde ya los niños y las niñas deben de tener una conciencia que les permita prepararse para el futuro, porque si no lo hacemos, entonces vamos a sufrir las consecuencias. Muchas gracias.
Al finalizar, los estudiantes que se dieron cita de diferentes centros educativos hicieron un recorrido por las 6 brigadas ambientales preparadas por jóvenes guardianes por la paz de la Madre Tierra.
La tortuga de Carey, entre otros.
En el área legal y educativa.
El 22 de abril, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, en asocio con el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, celebraron el Día Internacional de la Madre Tierra. Representantes de las comunidades originarias abrieron la actividad con una ceremonia. Mirando hacia los 4 puntos cardinales, agradecieron al fuego, el aire, el agua y la tierra, sus bondades para con la humanidad.
Tierra sagrada.
Los activistas por la paz nos unimos a esta celebración con un propósito especial: el reconocimiento mundial de nuestra madre tierra como un ser vivo que tiene derechos, los cuales deben ser respetados y guardados y protegidos por todos los seres humanos.
Y esperamos que muchos de nosotros comencemos a jugar ese rol importante de cuidadores y sanadores de la madre tierra. Y el Estado salvadoreño y particularmente este gobierno comenzar desde la institucionalidad que está a su alcance a tomar medidas urgentes de hecho, no solamente de discurso. Muchas gracias, señores y señores.
Por varias décadas, nosotros no hemos cuidado nuestros bienes naturales. Nosotros no hemos entendido lo que ustedes sí han entendido. ¿De qué? Si no aprendemos a cuidar los bienes naturales, nosotros vamos a tener graves afectaciones en nuestros derechos humanos. Y ese discurso no ha querido ser entendido. No hemos entendido la relación que existe entre el medio ambiente y la plena vigencia de los derechos humanos.
Perdón, Tierra Madre, por el daño que te hemos causado. Ha sido grande el amor que nos has dado y sin embargo nosotros como tus hijos no hemos valorado. Razón tenés, Tierra Madre, en castigarnos. Es momento de actuar. Vayamos todos entonces a hacer lo que nos corresponde.
En concordancia con el tema de celebración de este año 2016, Árboles para la Tierra, se llevó a cabo la siembra simbólica de árboles. Danzas ancestrales se dio fin al encuentro, llamando a la conciencia para unir fuerzas como un solo pueblo para salvar a la Madre Tierra.
Hemos visto los trabajos que se están llevando a cabo en diferentes países de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, la cual personas e instituciones como ustedes respaldan, apoyan esa labor. Y por consiguiente son parte no solamente del trabajo, sino del éxito que se obtiene en esas actividades, en esos trabajos llevados a cabo. Para esta ocasión quiero agradecer y apreciar y agradecer a reservar lo que le han estado dando personas e instituciones a la Embajada Mundial de Activistas por la Paz y sus proyectos que lleva a cabo. Todos son participantes, no solamente del trabajo, sino del éxito. También compartimos con todos ustedes el éxito obtenido. Para esta ocasión, nuestro tema es la Sinfónica de Dios, para lo cual leemos en Primera de Corintios, capítulo 14, versos 7 al 8. Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la cítara? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y leemos en el mismo libro Carta de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51 en adelante dice: He aquí os digo misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sobre vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema, como les dije al principio, es la sinfonía de Dios, o la sinfónica de Dios, la sinfónica de Dios. O sea que el tema tiene que ver con el programa divino, con su iglesia, y tiene que, y está representado en las sinfónicas que presentan esos eventos en donde hay una orquesta sinfónica interpretando esas obras o piezas musicales. Es que las matemáticas y la música son perfectas, son de Dios, vienen de Dios. Fue Dios el que las creó, o es Dios donde estaba la música y las matemáticas, y cuando Dios estuvo creando toda la creación, hubo música y hubo matemáticas usadas por Dios para la creación del universo completo, primeramente invisible el universo y de luego visible, materializado. Todo fue creado por medio del ángel del pacto, el verbo, que era con Dios y era Dios, y se hizo carne y fue conocido por el nombre de Jesús. Él es la imagen del Dios viviente a través del cual Dios creó todas las cosas y sigue obrando por medio de él, porque el ángel del pacto es el Espíritu Santo por medio del cual Dios obra, por el cual Dios transmite su conocimiento a la familia humana y obra y habla por medio de sus diferentes instrumentos. Y por cuanto la música viene del cielo, aunque ha sido alterada o pervertida por personas, esa música delante de Dios es mala y produce malos resultados a los seres humanos. Pero la música de Dios trae bendiciones al ser humano. Puede tomar asiento si tiene la bondad. Nuestro estudio bíblico de hoy es la sinfónica de Dios. Tiene que ser bien afinada la sinfónica que es la iglesia del Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo, y la hoja musical que viene a ser la sinfonía, tiene que tener la pieza musical correspondiente al presente, así es, de edad en edad. O sea, en la sinfonía de Dios, en la Biblia, está la pieza musical, la palabra, el mensaje que tiene que ser proclamado en cada etapa de su iglesia, y tiene que estar contenido en el Evangelio de la gracia para dispensación de la gracia, y luego para dispensación del reino, en el Evangelio del Reino. Así como que tenía que estar contenida la pieza musical del tiempo de Moisés hasta Jesús, en la dispensación de la ley y su mensaje de la ley, tan sencillo como es. Y le tocaba al pueblo tener la página musical, porque esa es la página musical que tenían que interpretar, hacer la realidad en Israel como pueblo y en cada individuo de Israel. Por eso es que encontramos que Dios le dice a Moisés que le preparara ese mensaje en cántico. Escríbele este cántico y enséñaselo al pueblo. O sea que tenían que tenerlo cantado de generación en generación. La palabra de Dios en cántico para aprenderlo más fácil, y para que fuera el cántico de Dios para el pueblo lo que estaba contenido en la palabra de Dios, la sinfonía para todo el pueblo. Y en esa palabra de Dios, la ley, estaban contenidas las etapas, las cosas que sucederían si eran rebeldes y se inclinaban a la idolatría, los juicios que le vendrían, las calamidades, pero también las bendiciones si permanecían en la palabra de Dios para aquella dispensación. O sea, que hay bendición y maldición. Hay árbol de la vida y árbol de ciencia del bien y del mal. El de la vida produce vida, trae bendición. El de ciencia del bien y del mal es el árbol de la muerte, que produce muerte, muerte espiritual y muerte física también, y trae la segunda muerte para las personas también. Ahora, ¿por qué? Porque la música es establecida en el campo espiritual de los pueblos y de los individuos. Por medio de la música se entra directamente del cuerpo, de los sentidos del cuerpo, al alma, al libre albedrío, para el ser humano escoger, escoger entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Porque tiene libre albedrío el ser humano, así como Dios tiene libre albedrío, porque Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, y por consiguiente tiene libre albedrío. Pero Dios dice, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios es tan bueno que le recomienda al ser humano que escoja la vida para que viva eternamente. Se lo recomendó también a Adán, y Adán siendo el mensajero para aquella primera dispensación de la inocencia, se lo comunicó a su esposa Eva, y tenían allí el árbol de la vida, que era el ángel del pacto, era Dios, era Cristo, el cual le aparecía y le hablaba a Adán en diferentes ocasiones. Todos los días tenía comunión con el ser humano. O sea que estaba siendo educado en todo el programa divino, y él luego le comunicaba a Eva la enseñanza que Dios le daba a él. Es importante conocer el poder de la enseñanza, de la educación, porque Dios educó a Adán desde el principio, desde el comienzo, para que le sirviera y viviera eternamente, y que se lo comunicara a su esposa, y luego cuando tuvieran hijos, lo comunicarían a sus hijos. Así ha sido siempre la recomendación de Dios para el ser humano. Ahora, Dios se refleja y refleja su programa en el sol, la luna y las estrellas, o sea, en toda la creación que uno ve en las noches y en las que no ve, porque todavía la vista humana no llega hasta allá. Y hay sistemas solares, galaxias, los sistemas solares pertenecen a una galaxia, y hay muchas galaxias, millones de galaxias. O sea que estamos comenzando aquí en la Tierra, la familia humana, la raza humana, pero que llegará más adelante a pasar a esas galaxias, y no sabemos cómo será, pero importante saber en qué tiempo estamos viviendo, en la hoja musical de la sinfónica de Dios que está interpretando en este tiempo final, como interpretó en otras edades y dispensaciones. Si una persona va a un concierto en donde anunciaron una sinfónica importante o la de su país y no tiene una hoja que le diga cuál pieza van a interpretar, número uno, tal pieza, número dos, tal pieza, número tres, tal pieza, la persona escucharía y no sabe ni lo que está escuchando, a menos que no sea un experto en la música de orquestas sinfónicas. Y hay una letra también que escriben en piezas sinfónicas o de sinfónicas que interpretan esas obras maravillosas. Hay que tener oídos para oír y entender. Por eso, no toda persona va a una presentación de una orquesta sinfónica en su país o en otro país. Y si va, no entiende nada y lo más seguro va a querer ya irse o estar yendo al baño cada vez y a ir a comprar cosas para comer porque no está entendiendo nada. Es que tiene que saber qué es lo que va a presentar esa orquesta sinfónica, cuáles son las piezas que interpretará, las obras que interpretará, y estar atentos cuando hagan el anuncio de las obras que presentarán y si reparten una hoja suelta con el programa, tenerlo para no estar perdido en medio de tan importante obra, tan importante evento como la presentación de una orquesta sinfónica en su país, o si visita otro país y está en una presentación, así saber lo que está escuchando. Si no, solamente escuchó ruidos, no entendió nada de lo que estuvo escuchando. Por lo tanto, no le llegó al alma. Recuerde que la música entra directamente al alma, no la razonan las personas. Algunas veces ni saben la letra de lo que están escuchando. Y sobre todo cuando está pervertida la música, la gente no sabe ni lo que están escuchando. Algunas veces y siguen el ritmo y siguen y tararean porque no saben la letra y les gusta. Y eso está entrando al alma de la persona, ya sea en forma de música o música con letra, entra al alma, al corazón, y de ahí sale al espíritu de la persona, y del espíritu de la persona sale al cuerpo a través de los sentidos del cuerpo para materializar lo que escuchó. Por eso es importante saber lo que escuchan y ven nuestros hijos, porque se va a materializar lo que escuchan y ven. Por eso, cuando los enviamos a la escuela, lo que ven y escuchan a la maestra o al maestro, eso es lo que va a grabarse en ellos. Por eso aprenden, porque el ser humano, al tener alma, tiene el privilegio para aprender educando el espíritu. El espíritu se educa, y por eso enviamos los niños y los jóvenes a las escuelas y universidades para ser educados en las diferentes materias para que se hagan profesionales. En toda generación pasada hubo música, y por consiguiente, con un significado en esa música. La música comenzó en el cielo. Fue una bendición de Dios para toda la creación y continúa en el cielo. Por eso los ángeles tienen instrumentos. Allá comenzaron también los instrumentos. Tienen instrumentos para interpretar diferentes músicas. Y podemos ver que hablan de lo que Dios hizo, de lo que Dios hará y de lo que Dios está haciendo sobre todo. Si leemos en el libro de Apocalipsis, ustedes verán que ángeles y también los creyentes en Cristo que han partido también interpretan piezas musicales que hablan de la palabra de Dios en su programa correspondiente a cada tiempo. Por supuesto, la música de Dios tiene que hablar de Dios. No va a hablar de otra cosa, sino del programa de Dios, y puede hablar de las luchas, de los problemas que ha habido, que hay, que habrá, que hubo y que hay, que habrá en medio de la raza humana, y las situaciones a las cuales se enfrentará Dios y su programa en favor de la raza humana. ¿Por qué es importante conocer lo que representa el sol, la luna y las estrellas? ¿Y por qué se refleja Dios en su programa en ellas? Porque Dios las creó. Cuando Dios creó cada cosa, Dios vio que era bueno. El programa de Dios se repite en cada parte de la creación de Dios. Por eso el sol representa a Cristo, a Dios, que recorre del este hasta el oeste, porque Cristo recorría de la tierra de Israel, del Medio Oriente, del este, hasta el oeste, el occidente, en su programa correspondiente a la dispensación de la gracia. En ese recorrido cubriría las siete etapas de la iglesia, y luego la etapa de piedra angular la edad de piedra angular, que es la edad que representa el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. En la luna se reflejó, o Dios reflejó, la iglesia del pacto antiguo de Israel, el pueblo hebreo, y reflejó, por consiguiente, la iglesia del nuevo pacto, la iglesia del Señor Jesucristo en la luna. Luego, en las estrellas reflejó la descendencia de Abraham. Por eso le dice en Génesis capítulo 15, versos 5 al 17, Dios le dice a Abraham, tu descendencia, mira las estrellas, si las puedes contar. De seguro era la noche estrellada en la que Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas si las puedes contar. Y cuéntalas si las puedes contar. Todavía los científicos con sus telescopios no han podido contarlas. Pueden decir tantos billones hasta aquí. Y luego vienen otros telescopios más potentes y con otros científicos y dicen, encontramos más. Y después dicen, hasta aquí, pues tenemos ya cierta cantidad, pero hay más. ¿Será que las que están en forma invisible en otra dimensión se están materializando? Dejemos eso para otra ocasión. Pues con las que hay ya materializadas, nos tocará un buen tiempo el trabajo que se va a llevar a cabo en esas galaxias con sus sistemas solares. Pero tendremos tiempo después del milenio, solamente vamos a tener una eternidad. Y la eternidad no tiene fin. Así es que dejamos esas cosas pendientes, las tocaremos siempre a la ligera, porque lo más importante es el momento. Pero las tocamos para que sepan cuál es la herencia de Cristo y sepamos que somos coherederos con Él. A todo lo que Cristo es heredero, somos también herederos con Él. Por lo tanto, las cosas cada día están mejores en el programa divino, en el reino de Dios, al cual hemos sido trasladados por medio del nuevo nacimiento, del agua y del espíritu. También tenemos, les dije que el sol, la luna representa la iglesia del Antiguo Testamento y también la iglesia del Nuevo Testamento, que está compuesta por los creyentes en Cristo. Y el sol representa al Mesías, a Cristo, al ángel del pacto, el cual se hizo carne y habitó en medio de la raza humana. Por eso Malaquías capítulo 4, verso 2 dice, a los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. El sol de justicia es Cristo, por lo cual él mismo dijo en San Juan capítulo 8, verso 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Hay solo dos reinos, el reino de Dios, en el cual Cristo está sentado a la diestra de Dios en el trono celestial, y el reino de las tinieblas, del cual habla el libro del Apocalipsis, que ese reino está en la tierra y que ese trono está en la tierra, del cual no hablaremos por ahora. También Dios y su programa, Israel y también su iglesia, están representados en rocas. Cristo es la roca de nuestra salvación. Cristo está representado en la roca que hirió Moisés en Horeb y dio agua para el pueblo. Y eso es lo que sucedió. Cristo fue herido en la cruz del Calvario y dio el agua del Espíritu Santo el día de Pentecostés. También salió agua y sangre del costado del corazón de Cristo. La segunda roca en Cades Barnea, Cades Barnea, representa a Cristo en su segunda venida, el cual no podía ser herido porque ya él fue herido y él moriría, sería herido una sola vez. Por eso, para el día postrero, en la venida de Cristo, la segunda vez de Cristo con sus ángeles, los que hieran a Cristo, el ángel del pacto en su manifestación final, hablando mal, blasfemándolo y todo esto, y blasfemando su programa, lo enterrarán a la tierra prometida de la transformación, a la tierra prometida del nuevo cuerpo y al reino de Dios físicamente en cuerpos glorificados y a la cena de las bodas del Cordero y tampoco al reino milenial de Cristo, que es la tierra prometida como reino material. Y si Cristo es la roca y somos coiguales con Él y coherederos con Él, también nosotros somos piedras vivas, rocas. Primera de Pedro capítulo 2, verso 4 al 10. También Cristo dijo que Dios puede hacer hijo de Abraham aún de estas piedras, hablando de personas, representándolas en piedras. Si Cristo es una piedra viva, la piedra no cortada del ángulo, la piedra cortada de la roca del reino de Dios, y Cristo es la piedra cortada no de mano humana, que vendrá en su segunda venida en la etapa de los pies de hierro de barro cocido de la estatua que vio el rey Nabucodonosor, la cual representa el reino de los gentiles. Él viene a su iglesia que lo está esperando, viene a juntarse con las otras piedras vivas que son los miembros de su iglesia, son piedras vivas porque tienen vida eterna, comieron del árbol de la vida y tienen vida eterna en el reino de Cristo. La iglesia está construida como un templo espiritual, representado en el templo que construyó Salomón y el templo que construyó Moisés, o tabernáculo que construyó Moisés. Por eso la muerte de Cristo fue en el este, que corresponde al atrio, y luego las diferentes etapas de la iglesia. La etapa de los apóstoles fue en Israel, pero luego llegó San Pablo en Asia Menor y comenzó allí la primera edad de la iglesia entre los gentiles, que corresponde al lugar santo del templo espiritual de la iglesia del Señor Jesucristo, representado en el lugar santo del templo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. Así como el templo que construyó Salomón y el que construyó Moisés comienza con el atrio, y en el atrio eran hechos los sacrificios. El sacrificio de Cristo en la cruz fue en el atrio, allá en la tierra de Israel, que viene a ser el atrio donde el sacrificio tenía que ser efectuado para luego pasar al lugar santo en Asia Menor. Esto es la construcción del templo espiritual de Cristo. Y luego llegar hasta el oeste, porque en el templo que construyó Salomón y el tabernáculo que construyó Moisés, el lugar santo estaba en el oeste. Y era de oro puro, su cubierta por dentro y por fuera, hecho de madera, pero cubierto con oro, láminas de oro por dentro y por fuera. Y ahí estaba el arca del pacto, que era de madera también, cubierta de oro por dentro y por fuera. Y la tapa del arca del pacto, que es conocida como el propiciatorio, con dos querubines de oro, uno a cada lado, mirando hacia el centro del arca del pacto, porque dentro está las tablas de la ley, están ahí, el pacto, las tablas del pacto están ahí. Por lo tanto, están guardando, protegiendo el pacto que está contenido dentro del arca del pacto en esas tablas de piedra. Y en el templo que hizo Salomón fueron colocados adicionalmente, fueron en adición colocados dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro, dos querubines gigantes, los cuales cada uno extendía una de sus alas hasta el centro, estaban hacia el lado ellos, con sus dos alas extendidas, una llegaba al centro y la otra llegaba a la pared. Y así el otro, también con sus alas extendidas, una llegaba y tocaba la punta de este querubín, el ala, la punta del ala de este querubín, y la otra ala llegaba hasta la pared. Dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro. Hay dos olivos, son de madera de olivo esos querubines cubiertos de oro, lo cual es tipo y figura de los dos olivos de Zacarías capítulo 4, verso 1 al 11 y verso 11 al 14, y Apocalipsis capítulo 11, versos 1 al 11. Todo lo que está en el tabernáculo que construyó Moisés y luego en el templo que construyó Salomón, es el tipo y figura, la sombra, el modelo del templo espiritual de Cristo, que es su iglesia. Por lo tanto, ahí encontraremos el tipo y figura de lo que habrá en la iglesia del Señor Jesucristo. Tan sencillo como eso. Cada etapa de la iglesia tiene su hoja musical que tiene que interpretar bajo la dirección del director, el cual cumple con lo que escribió el compositor, que es Dios. Y cuando vemos al director con la varita en la mano, el director es el Espíritu Santo en su manifestación en cada mensajero de cada edad, dando la señal con la vara de la palabra para la pieza que tienen que tocar, interpretar, y cada paso de la pieza musical, las subidas, las bajadas, los tonos, todo, el director los conoce. Dios los pasa al director. Dios el Padre los pasa al ángel del pacto, el Espíritu Santo, que es Cristo en y como Espíritu, cuerpo angelical llamado el ángel del pacto. Ahora, hemos visto lo del templo. San Pablo dice en el capítulo 3 de 1 de Corintios, verso 16 en adelante, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es importante entender que somos templo de Dios, y es importante saber todo lo relacionado al templo de Dios, lo cual fue reflejado en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. El atrio corresponde en su cumplimiento al territorio de Israel, al Medio Oriente, y el lugar santo corresponde a las edades de la iglesia, desde Asia Menor con San Pablo, Europa con 5 edades de la iglesia, más la San Pablo 6, y pasa a Norteamérica para cumplir la 7ª etapa de su iglesia, y de ahí tiene que estar en algún sitio para cumplir la etapa del lugar santísimo de su templo espiritual, y tiene que ser en el oeste también, porque el templo estaba con el lugar santo en el oeste. Del oeste del tabernáculo que construyó Moisés y del este que construyó el rey Salomón, le hablaba Dios al pueblo, revelándole a Moisés lo que tenía que saber y lo que tenía que decirle al pueblo hebreo. De ahí se declaraba Dios, a Moisés se revelaba y luego Moisés basaba la revelación de la palabra al pueblo. Una revelación directa de Dios a través de su velo de carne, Moisés. Por eso Dios se enojó mucho cuando Aarón y Miriam o María, la hermana de Moisés, dijeron: ¿no ha hablado Dios también por nosotros? No, no había hablado Dios por medio de ellos, porque Dios habló por medio de Moisés, y Moisés, al decirle a Aarón lo que tenía que hablar, Dios dijo: tú le hablarás a Aarón y él hablará lo que tú le digas. O sea, la revelación, porque Moisés tenía problemas para hablar, y entonces la revelación la pasaba a Aarón a petición de Moisés, porque pidió un ayudante, el cual le dio problemas también. Y Dios le dice: tú serás en lugar de Dios, le dice Moisés, y él será en lugar de profeta para ti. Porque la revelación estaba en Moisés, y ahora Moisés tenía uno que hablara por él, un profeta. Aarón era profeta para Moisés, no para Dios, para Moisés. Pero el profeta de Dios era Moisés, el profeta dispensacional. Su ayudante era Aarón. En las matemáticas también Dios se refleja, por eso hay diferentes edades, y la edad nuestra es la edad de la piedra angular. En las fiestas hebreas, cada 7 años, el año séptimo era día sabático. Así, por 49 años siempre el año séptimo era año sabático. No era año de trabajo, sino que tenían que comer de lo que habían cosechado y guardado. Era un año para servir a Dios. Por eso vienen los despertamientos espirituales de edad en edad, en cierto tiempo, y después desaparecen. Hay un lapso de tiempo de tranquilidad, y después surge otro despertamiento espiritual, otra edad con otro mensajero. Pero en el año 49, que es de reposo sabático, después de ese año de reposo, de servir a Dios, encontramos que viene el año 50, que es de fiesta también. El año 49 representa la séptima edad de la iglesia, o edad pentecostal, y el año 50 representa la edad de piedra angular. Tan sencillo como eso. Y vemos que esto ha estado cumpliéndose del este hasta el oeste. Es importante saber dónde estamos, en qué etapa del programa divino en la iglesia estamos viviendo, para saber cuál es la hoja musical que tenemos que interpretar en este tiempo final. Si Noé no sabía cuál era su tiempo, no sabía que la hoja musical, ni podía recibir la revelación de Dios para interpretar la hoja musical de su tiempo, que era la construcción del arca. Nunca lo hubiera construido si no sabía cuál era la hoja musical que tenía que interpretar, materializar en ese tiempo para la salvación y preservación de él y su familia. así también para el tiempo final. Encontramos que en la hoja musical para nuestro tiempo están las promesas hechas por Dios que Él va a cumplir, a materializar en este tiempo final. Y por eso es que a través de su iglesia, en la edad correspondiente a la cual vive, en la cual vive cada persona, Dios, por medio del director con la varita en la mano, la palabra, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, hace las señales. Recuerden que todo se ve como simbólico, porque usted ve que muere la varita y cambia el sonido de la orquesta, pero así interpreta la obra musical del tiempo en que está esa orquesta actuando. Y así es la iglesia del Señor Jesucristo, como la orquesta, la sinfónica de Dios, de edad en edad. De acuerdo a la hoja musical para cada tiempo, es que el Espíritu Santo dará la señal, dará a conocer cuál es la hoja musical de su tiempo, la cual escribió el compositor, que es Dios. Si el primer ángel mensajero hubiera visto que en su hoja musical decía que tenía que construir una gran carpa catedral, era fácil para San Pablo, porque él era constructor de carpas o casas de campaña juntamente con otro de sus compañeros que trabajaba en la obra del Señor. Pero él no recibió la revelación en la hoja musical que le tocó de una gran carpa catedral siendo construida. Eso sería para el fin del tiempo. Al reverendo William Branham le dejó ver, le mostró la visión. Él trató de tomarla y cumplirla, pero no le fue posible porque no era para su tiempo la interpretación de esa pieza musical para ser interpretada, realizada por la iglesia del Señor Jesucristo bajo la dirección del director con la varita en la mano, con la palabra. El director es Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo en su manifestación final. Así es que en algún tiempo el ángel del pacto, el director, el compositor, daría la orden a la sinfónica de Dios para interpretar esa pieza musical. Recuerden que en un evento, en un concierto sinfónico, encontramos que no es solamente una pieza la que interpreta la banda o la sinfónica. Interpreta unas cuantas piezas, y así es en el programa divino con la sinfónica de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, de edad en edad, con el mismo director para ese evento de la dispensación de la gracia desde los tiempos pasados hasta nuestro tiempo. En muchas otras cosas, Dios reflejó su programa. Lo reflejó en las matemáticas, Por eso encontramos primera edad, segunda edad, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y la edad de piedra angular, lo cual fue mostrado también en las fiestas hebreas. Luego de las siete fiestas hebreas viene el año del jubileo. Fiestas que efectuaban durante el año y después eran magnificadas en fiestas también, en años, primero en días y después días del mes, y después en años de un ciclo de 50 años. Las siete fiestas en un ciclo de 49 años, cada siete años un día sabático, un año sabático, y después el año 50, el año del jubileo. Todo eso reflejando el programa de Dios que Él materializaría y interpretaría en su iglesia y con su iglesia, dirigida por el director con la varita en la mano, que daría las señales para cada pieza musical que tenía que ser interpretada por la sinfónica de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Cristo, sabemos que es el ángel del pacto. Ahora en los animales también Dios se reflejó. En el águila, Dios se representa como águila. En el león también se representa como león de la tribu de Judá. En el cordero se representa como el sacrificio de expiación, el sacrificio para la preservación de la vida de los primogénitos que están escritos en el cielo, así como fue preservada la vida de los hebreos primogénitos allá en Egipto, el día o la noche que entró la muerte sobre los primogénitos egipcios. Se representa también en el macho cabrío, en los dos machos cabríos, uno por Jehová y el otro por Asael. Los dos representan a Cristo, el que es por Jehová, muriendo para la reconciliación del pueblo de Dios con Dios. Y el otro macho cabrío representa a Cristo llevando nuestros pecados allá al infierno, a donde corresponden, dejándolos sobre el que los ocasionó, el diablo, que fue el originador del pecado. Por lo tanto, todo regresa a su origen. Es como la tinta que se le pega a la ropa de una persona y con cloro que aplique la mancha, desaparece. Así pasa con la sangre de Cristo, desaparece la mancha del pecado de las personas. ¿A dónde se fue? Se fue a su origen. Y así el pecado se va a su origen, al diablo, que es el que lo originó. Tan sencillo como eso. Ahora Dios en su programa se refleja en toda su creación. Ya hemos cubierto bastante bien claro nuestro tema de estudio bíblico, nuestro estudio bíblico de esta ocasión, la sinfónica de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, a través de la cual Cristo Dios por medio de Cristo ha estado interpretando la obra musical correspondiente a cada etapa de su iglesia. Recordemos que la música, al igual que nuestras palabras, son vibraciones. Y la música mala es una mala vibración, una mala vibra, como dicen en algunos países, tiene mala vibra. Y la música buena, la de Dios, es de beneficio para el ser humano. Por lo tanto, tenemos que entender que por medio de la música de Dios, en aquellos tiempos de Adán hasta Jesús y después también, se transmitía muchas veces la palabra de Dios en forma cantada, forma de poesía y también de cánticos. Y todavía en las sinagogas, en muchas leen la Biblia, la palabra, la Torá, en forma cantada. Y también Dios le ordenó a Moisés que hiciera un cántico y se le enseñara al pueblo para que siempre lo cantaran y recordaran su contenido. Y la Biblia nos habla también de un nuevo cántico. Y en el nuevo cántico, cuando leemos lo que dice el nuevo cántico, encontramos que lo que dice es, lo que habla es la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios es como un nuevo cántico para cada edad. Es interpretado por la sinfónica de Dios, su iglesia, así como Dios interpretó por medio de Moisés el cántico correspondiente, la obra correspondiente a aquel tiempo, por cada mensajero de cada edad de la iglesia hebrea bajo la ley, también por medio de Jesucristo interpretó todo el programa divino, todo lo que estaba escrito en la hoja musical para su tiempo, lo cumplió. Eso es interpretar, materializar, hacer, traerlo a vida, lo que estaba allí escrito en la palabra prometida para el tiempo de la venida del Mesías. Así ha sido de edad en edad y así es también para nuestro tiempo, en la edad de la piedra angular. Así como Dios interpretó por medio de su Espíritu a través de Jesús lo que estaba prometido para aquel tiempo, hasta llevar a cabo la obra de redención en la cruz y resucitar, estar con sus discípulos por 40 días apareciendo en diferentes ocasiones, sobre todo los días domingos, y después ascender al cielo y sentarse en el trono de Dios, a la diestra de Dios. Todo eso estaba en la hoja musical correspondiente al tiempo de la primera venida de Cristo. Y todo lo que está escrito, prometido en las promesas divinas para nuestro tiempo también tiene que ser cumplido. Y nosotros, como músicos de la Sinfónica de Dios, tocaremos en conjunto, interpretaremos en conjunto la pieza musical de nuestro tiempo. Ya hemos empezado, porque todo tiene un comienzo y tiene un fin. me alegra mucho ver personas, no de la primera edad, interpretando la primera edad, o segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima edad, aunque nos vamos a poner contentos cuando los veamos resucitados. Pero ahora nos toca la interpretación de la pieza musical de lo que está prometido para este tiempo final. La vivificación, traer a vida, a cumplimiento, el director con la varita en la mano, el Espíritu Santo, Cristo el ángel del pacto, a través de su iglesia, interpretando la pieza musical de nuestro tiempo, donde hay personajes, donde hay edificios, donde hay un mensaje. Esa es la pieza musical correspondiente a nuestro tiempo. Y no vamos a fallar. Por eso, a través de la enseñanza de las escuelas bíblicas, afinamos también nuestros instrumentos para la interpretación correcta de la pieza musical que le corresponde interpretar al director, al Espíritu Santo, a Cristo, a través de su iglesia, que es la sinfónica de Dios. Pero una sinfónica sin un director con la varita, que parece que es el menos importante, es uno solo, pero es el más que sabe de todos ellos. Sabe lo que sabe cada uno de ellos, y ellos no saben lo que él sabe, porque le corresponde a él saberlo, y ellos ven que ese es el director. Y con una varita, él le hace la señal de lo que deben hacer y ellos la obedecen. Con la varita de la palabra, el Espíritu Santo nos estará hablando siempre lo que tenemos que hacer en nuestro tiempo, en la interpretación del programa de Dios correspondiente a este tiempo final, en la materialización, en la vivificación, traer a vida lo que está prometido para nuestro tiempo. Nos toca a nosotros esa parte de interpretar la música, pero bajo la dirección del Espíritu de Dios, el ángel del pacto en medio de su iglesia, en este tiempo final, como he estado en otras edades, desde el día de Pentecostés ha estado con su iglesia y en su iglesia, llevando a cabo la interpretación de la pieza musical correspondiente a cada tiempo. La sinfonía de Dios, interpretar en este tiempo la parte culminante del programa divino. Así es que tenemos que estar bien afinados, todos haciendo la misma cosa en cada señal que el ángel del pacto, el Espíritu Santo nos da, con los tonos correspondientes para la materialización, la interpretación del programa divino correspondiente a este tiempo final. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo, lo puede hacer en estos momentos. Estaremos orando por usted para que Cristo le reciba en su iglesia y le dé vida eterna. Los que están en otros países también pueden venir a los pies de Cristo, y los niños también pueden venir a los pies de Cristo de 10 años en adelante. Cristo dijo: dejad a los niños venir a mí y no se le impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. vamos a estar en pie para orar por las personas que están viniendo en diferentes países para que Cristo les reciba en su reino, les perdone y con su sangre las limpie de todo pecado y los coloque en su reino, que está en la esfera espiritual, su iglesia. Con nuestros ojos cerrados y nuestros rostros inclinados, Padre nuestro que estás en los cielos, bendito tu nombre para siempre. Vengo a ti con todas estas personas que están recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. Recíbeles en tu reino, te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora repitan esta oración que están haciendo por todos ustedes. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu Evangelio y nació tu fe en mi corazón, en mi alma. Creo en ti con toda mi alma. Creo en tu primera venida y creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Doy testimonio público de tu fe en mí y de mi fe en ti, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego que me perdones y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre, y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino, quiero vivir eternamente contigo en tu reino. Haz una realidad en mi vida la salvación que ganaste para mí en la cruz del Calvario. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Y ahora me preguntarán cuándo me pueden bautizar, porque escuché el Evangelio de Cristo siendo predicado, nació la fe de Cristo en mi alma y lo he recibido como mi Salvador. Y él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por cuanto ustedes han creído en Cristo como único y suficiente Salvador, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuaremos viendo eternamente en el reino de Cristo, nuestro Salvador. El bautismo en agua es tipológico. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. El agua no puede limpiarnos de pecado, pero es un mandamiento de Cristo, el cual dio Él en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, y San Mateo capítulo 28, versos 16 en adelante. Y ha estado siendo cumplido, observado desde el día de los apóstoles hasta nuestro tiempo. Todos queremos estar en el reino de Cristo por el milenio y por toda la eternidad. Y entramos a Él en el campo espiritual, primero al recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Y después que estemos transformados, ya es la entrada física al reino de Cristo con cuerpos eternos para ir a la seda del Cordero y para luego estar en el reino del Mesías por el milenio y luego por toda la eternidad. todas esas son bendiciones de la herencia, la cual como coherederos de Cristo obtenemos al ser creyentes en Cristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados los que están aquí presentes, que no han recibido a Cristo y lo han recibido, y los que están en otros países también pueden recibir el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Recuerden, si Cristo tuvo que ser bautizado y luego vino el Espíritu Santo cuando subió de las aguas bautismales sobre él, ¿cuánto más nosotros para recibir el Espíritu Santo y recibir la vida eterna tenemos que ser bautizados para que vengan esas bendiciones de parte de Dios a nosotros? Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión en el estudio bíblico titulado La Sinfónica de Dios, la Iglesia. Que Dios les bendiga y les guarde, y hasta cuando nos volvemos a ver aquí, próximo domingo Dios mediante, y por consiguiente, próximo viernes también, que es la introducción al tema de Escuela Bíblica del próximo domingo. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en estos días, y algunas veces digo, quisiera quedarme sin viajar más, pero hay mucho trabajo en otros países también. Así es que solamente es una ida y después regreso, y estoy de nuevo con ustedes en cada ocasión en que salgo de viaje. Que Dios me los bendiga y les guarde. Y hasta el próximo viernes, Dios mediante, y próximo domingo, Dios mediante. Continúen pasando una tarde feliz, llena de la bendición de Cristo, nuestro Salvador. Dejo con ustedes al reverendo José Benjamín Pérez a continuación, y en cada país dejo al ministro correspondiente para que les indique cómo hacer para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, los que han recibido a Cristo como Salvador en estos momentos. Que Dios les bendiga, les guarde a todos.